¿Cómo está? Un gusto de saludarle.
Doctor, ¿ustedes cuántas camas de terapia intensiva tienen?
Disponemos de 8. 6 eran antes de la pandemia y actualmente 8 que hemos reubicado una sala para tener mayor cantidad de camas, ¿verdad?
Tenían 6 camas, 6 camas para terapia intensiva, ¿verdad? Y ahora tienen, ahora tienen 8.
8, sí.
Bueno. ¿Cuántos contagiados tienen por el coronavirus?
A la fecha tenemos 10 pacientes contagiados por el coronavirus, ¿verdad? Todos relacionados al caso índice de la persona de 70 años, ¿verdad? Y tenemos 2 pacientes internados, el de 70 años y un familiar que está en terapia intensiva, el de 70 años, y el otro está en sala común, ¿verdad?
Perdón, en total Concepción tiene 10 contagiados por coronavirus, ¿verdad?
Y así mismo.
Tiene 2 personas internadas. Una de ellas es una persona de 70 años. Esa persona de 70 años está en terapia intensiva. Y dijo que un familiar también está internado. No sé de cuántos años. ¿Ustedes recuerdan que alguna vez el mismo doctor nos contó?
No hay 2 en todo el país internados en terapia.
Y puede ser uno de ellos puede ser Concepción. No, ¿recuerdan que el doctor alguna vez contó que alguien de acá se fue, un médico se fue y que había dado positivo?
Lo que hay que tener en cuenta también, Carlos, con este asunto de las terapias, las unidades de terapia intensiva, es que no basta, y alguna vez lo dijo el propio ministro, el anterior y el actual, dijeron, no basta con tener el equipamiento.
Claro.
También tenés que tener la gente entrenada.
Totalmente.
Un terapista no es cualquiera.
Totalmente.
Y entonces, tener 100 camas de terapia y no tener quien las atienda o quien atienda esas terapias, no tener gente especializada, es un drama. Es un problema también,
¿verdad? Lo bueno de esta situación es que vos forzás los procesos, ¿verdad? Necesariamente acá hubo capacitación en tiempo récord para muchísima gente, porque ahora con esto, por ejemplo, 2 más en Concepción que necesitas, ¿verdad? Pero yo creo que también esas son las famosas políticas públicas. Ahora, en general, el Ministerio de Salud, sobre todo, yo creo, está adoptando la política de poner al médico residente de la zona como autoridad, ¿verdad? Entonces, vos vas empleando también a los médicos que son de Misiones, de Itapúa, para dirigir esos lugares.
Residente en el sentido que vive, no de la categoría de médico.
Sí, no, residente.
Los que terminan
el que es
de la zona.
De la zona.
El que es oriundo.
Porque entonces, como nació ahí, entonces él va a querer mejorar la calidad de vida, las condiciones de vida de sus compueblanos, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, tiene que haber también una política para decir, bueno, en Concepción, ¿cuántos médicos concepcioneros hay? Bueno, el Estado le va a pagar, le va a dar una beca para 3 terapistas, ¿verdad? Porque creo que son 2 años más el ser terapista en la carrera de medicina. No, es que vos te vas y aprendes a especializarte en 2 meses, no.
Doctor.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
bueno, seguimos, doctor. Me dice usted que uno de los internados en terapia intensiva es el señor de 70 años.
Sí, él ingresó por un cuadro de una descompensación diabética más aún una crisis hipertensiva. Y posteriormente fue desarrollando otras complicaciones relacionadas al cuadro, ¿verdad? Y ante la no mejoría del mismo, es ingresado a terapia intensiva y se procede a la toma de muestra para COVID-19, ¿verdad? Y dio positivo.
Dio positivo. ¿Cuál es? ¿Él está entubado?
No, ningún momento. Él tuvo más, por el manejo de la parte metabólica, o sea, la parte de la diabetes que no se compensaba, ¿verdad? Más la hipertensión arterial y necesitaba mayor monitoreo. Entonces ingresó a terapia intensiva, ¿verdad? Siempre soportó, no tuvo necesidad de intubarlo y hasta el momento tiene muy buena evolución, ¿verdad? Y a partir de ese caso índice, 48 horas después tenemos 7 casos más confirmados que están relacionados todo al entorno familiar y un facultativo del Hospital Polivalente, ¿verdad?
Y el día
de ayer recibimos 2 casos positivos más relacionados también a la familia. Casi todos están en el entorno familiar, excepto el médico, ¿verdad?
¿Y el médico es aquel médico que habíamos hablado una vez de acá o es un caso nuevo?
No, es un caso nuevo relacionado al paciente de 70 años.
Al paciente de 70 años. Solamente un personal médico está afectado.
solamente un personal médico. Hasta la fecha, ¿verdad?, hemos tomado más de 60 muestras de personal de salud que estuvieron en rotación. Todas las primeras muestras dieron negativos, porque también este médico trabaja en una unidad de salud de la familia, ¿verdad? Hemos tomado también en toda la unidad de salud de familia y el entorno, todos negativos, ¿verdad? Y hemos tomado la muestra en los lugares donde trabajan todas estas personas y hasta el momento tenemos todo negativo. O sea, está concentrado en el ambiente familiar el foco, digámosle.
Un par de consultas más. ¿El otro internado es familiar del de 70 años?
Sí, es el hijo del señor.
Es el hijo. ¿Cuántos años tiene más o menos?
43, si no me equivoco.
43, pero él no está en terapia intensiva.
No, él está en una sala común.
Sala común. Uh-huh. ¿Y cuál sí. es? ¿Están evolucionando bien o están complicados?
No, están evolucionando bien. El paciente de 70 años, su descompensación en la parte de metabólica y la hipertensión está bien controlada. Y la parte de requerimiento de oxígeno está en franca disminución, ¿verdad? Nosotros creemos que hoy vamos a tener un reporte de los médicos de terapia intensiva y de acuerdo a eso se estaría planteando su salida a sala en el transcurso de 72 horas o un poquito más, ¿verdad? En el transcurso de la semana, ¿verdad?
Doctor, es muy interesante conocer estos casos puntuales, pero nosotros estábamos hablando un poquito de la necesidad y de cómo están localizadas estas unidades especializadas de terapia intensiva. Y en ese sentido, ¿qué se tiene en cuenta? ¿Qué consideran ustedes los administradores de regiones sanitarias para la cantidad de camas? ¿Está en proporción a la población? ¿Está en proporción a la cantidad de terapistas que puedan llegar a tener? ¿Cuál es el cálculo que hacen previamente como para habilitar?
Terapia intensiva es todo un capítulo a nivel país que tenemos que tener en cuenta. Se calcula en promedio una cama de terapia intensiva por cada 10.000 o 12.000 camas aproximadamente.
Eso es lo ideal.
Sí. Lo ideal. Y si es así, en base al índice de población tendríamos que tener 24 camas a nivel departamental, entre adultos y niños.
24.000 camas normales.
Tendríamos que tener 24 camas a nivel departamental, entre adultos, niños y neonatos, ¿verdad? Ese es el cálculo que se hace, ¿verdad?
24. Nosotros estamos ¿Cuál es esa proporción, disculpe, doctor? ¿Cuántas camas por habitante?
No, por uno mil, por cada 10.000 camas.
Uno por cada 10.000.
Una por cada 10.000 camas, ok. ¿Y cuántas
de terapia? Entre 10.000 y 12.000 camas se calcula, ¿verdad?
Ok.
Nosotros disponemos de 8... de una población de 248.000, perdón, de 250, ¿verdad?
250, sí.
Entre adultos, niños y neonatos, se tiene que hacer ese cálculo, ¿verdad?
O sea que ustedes están, si calculamos a 12.000, deberían tener 20 camas y están, sí. están en 8. O sea, están menos estamos de la mitad de lo que necesitan realmente.
Menos de la mitad para adultos, digámosles que estamos en una proporción muy muy cerca, que serían 10, tendríamos que tener, ¿verdad? Y el resto serían neonatos okay. y
niños.
Y la parte de pediatría, ¿verdad?
Ok, o sea, la mitad de adultos y el resto neonatos y niños.
Sí. Estamos en un promedio, ¿verdad? Que creemos que si las horas van mejorando, probablemente en un mes y medio, dos meses también ya tendríamos las camas neonatales, ¿verdad? Que paró uh-huh. bastante la construcción por una cuestión
de la
pandemia, ¿verdad?
¿Y los terapistas cómo consiguen, cómo se gestiona eso?
La formación de un médico para terapia intensiva requiere inicialmente de 3 años de formación en una, ya sea clínica médica o pediatría uh-huh. o medicina familiar, y después tiene una formación otra vez de 3 años en promedio para ser terapista, ¿verdad?
6 años, después de terminar
sí,
la
facultad. 5 a 6 años para ser terapista, sí, para tener una formación. En mi caso particular, yo soy pediatra y soy infectólogo, ¿verdad?
Sí.
Son 3 años de pediatría y 3 años de infectología de vuelta para tener esa especialidad, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con la gente para terapia, sea clínica médica, pediatría o medicina familiar, tienen que hacer una especialidad troncal base y posteriormente acceden a la formación para terapista.
Ok, ¿y usted tiene conocimiento de cuántos especialistas hay en Paraguay? Digo, no solamente en su departamento allí en Concepción, sino también...
En Paraguay la cantidad de terapistas es insuficiente, ¿verdad? Lo que sí, hoy en día todos nos formamos, pasamos por una formación dentro de la especialidad en terapia intensiva, principalmente dentro de las especialidades troncales, ¿verdad? Que son pediatría, clínica médica y los cirujanos, ¿verdad? Y después uno va adquiriendo experiencia en sobre el camino, como se dice normalmente. Esa, doctor, es la realidad nuestra en Paraguay.
Puede ser una pregunta tonta, ¿verdad? Pero ¿por qué necesitas una especialidad tan larga para terapia intensiva? O sea, necesito una explicación médica, ¿verdad?
¿Por qué? Porque no es tonta. Lo que pasa es que uno en la formación médica, ¿verdad?, va adquiriendo, vamos a tener el caso del clínico o el caso del pediatra, ¿verdad?, va adquiriendo una cantidad de conocimientos, ¿verdad?, con respecto a las diferentes patologías y va teniendo la experiencia en el manejo de las patologías básicas. No todos los pacientes ingresan a terapia intensiva. Muchos de los pacientes se manejan en sala, ¿verdad?, con ciertas medidas, y posteriormente uno va haciendo se va capacitando y va entendiendo mucho en el proceso de las capacidades. Te doy un ejemplo: un paciente con neumonía puede ser tan simple el manejo como puede ser tan complicado, porque a partir de una neumonía uno puede tener una insuficiencia cardíaca, puede tener una falla renal, puede tener una falla hepática, puede tener una cantidad de otras, puede hacer una meningitis. O sea, es bastante complicado de acuerdo a la evolución y la característica propia de cada paciente, ¿verdad? Entonces, entender y tener la capacidad necesaria de poder requiere un tiempo de estar en la residencia médica. ¿Qué significa la residencia médica? Es aquella persona que está viviendo todo el tiempo y está evaluando diferentes características de cada paciente. No todos los pacientes son iguales, ¿verdad? La neumonía parece que es igual en todos, pero depende mucho de cada paciente para la evolución del mismo. Hay pacientes que tienen, que es hipertenso diabético, es una neumonía, y se puede manejar perfectamente en sala. Pero hay un paciente que es hipertenso diabético, se complica con una neumonía y fácilmente hace falla, eso nosotros decimos una falla multiorgánica, insuficiencia respiratoria, y requiere el respirador. Y ahí requiere un importante manejo, ¿verdad?, del profesional, ¿verdad? Y uno va adquiriendo experiencia con el tiempo, ¿verdad? Como en cualquier otra especialidad, ¿verdad?
Sí.
Va teniendo la destreza y la capacidad para poder hacerlo bien, ¿verdad?
Claro, para detectar porque sobre todo dónde está el problema en un momento de crisis, ¿verdad?
Claro, porque todos tenemos las capacidades, ¿verdad? Uno es el manejo de la máquina es lo más fácil que hay.
Sí.
No es solamente el manejo de la máquina del respirador.
El tema es el paciente.
Clínico, claro.
Y la capacidad del médico para reaccionar.
Sí. Doctor, voy a repreguntar y una y mil veces. ¿Quién decide la necesidad de una cama de terapia intensiva y quién gestiona y quién ordena que se compre o que se instale?
Bueno, nosotros, desde el punto de vista de las regiones sanitarias, ¿verdad?, en base al criterio epidemiológico y a nuestras realidades, ¿verdad?, de requerimiento de pacientes que requieren un soporte mayor, ¿verdad?, solicitamos al Ministerio de Salud Pública, ¿verdad?, y eso se estudia en base al índice de la población que uno va teniendo y en base a las patologías que va teniendo, una insuficiencia cardíaca. O sea, el reporte anual de cada año a uno le va diciendo, y la cantidad de derivaciones de pacientes que fueron a terapia intensiva es lo que a nosotros los regionales nos inducen a solicitar las camas de terapia intensiva. Y a medida que vamos teniendo capacidades, porque no es solamente solicitar la cama, sino que también tenemos que brindar o plantear de que tenemos médicos que están formados en esa rama, ¿verdad?, y tener un patrón por lo mínimamente de saber quiénes podrían venir, en este caso al interior del país, para poder tomar esas conductas, ¿verdad?
Porque esa gestión, doctor, corre por cuenta del director del hospital.
Corre por cuenta del director del hospital y el director de la región sanitaria para poder conseguirla, ¿verdad?
Correcto, pero cuando no podés, estás gestionando, no podés llegar al ministro de salud para plantearlo, porque al final es el ministro el que autoriza, ¿o no necesariamente?
Es el ministro y todo un equipo que le asesora al ministro para poder tomar las medidas correspondientes, ¿verdad?
Pero uno
tiene que hacerlo localmente.
Y cuando tenés que llegar al ministro y no podés llegar, ¿tenés que recurrir a los dirigentes políticos, partidarios, a los diputados regionales para hacerlo o no, doctor?
En mi caso particular, nosotros hemos tenido una apertura tremenda con el ministro Mazzoleni, ¿verdad? En un sentido, tenemos una comunicación prácticamente diaria, ¿verdad?, sobre cada caso que estamos teniendo, principalmente al COVID, ¿verdad? Y antes que ocurra esto también, ¿verdad? O sea, siempre hemos tenido demasiada apertura con el mismo, ¿verdad?
Doctor, usted diría que actualmente cada director de región, director de regiones, uno por cada departamento, es quien quien gestiona por lo suyo. O sea, no está determinado desde arriba, desde el ministerio, decir en tal departamento, en tal región sanitaria debe haber, o la meta es de aquí a 5 a 10 años, tantas camas de terapia, por ejemplo.
No, la planificación se hace en forma conjunta, pero si yo no lo pido, si yo como regional no hago las gestiones o no presento las documentaciones correspondientes, nadie me va a dar nada, ¿verdad? O sea, de por sí el ministerio tiene una visión importante, pero tiene que basarse en datos estadísticos que te permitan tomar decisiones, porque tiene un costo muy elevado, ¿verdad? Y para eso uno tiene que tener la capacidad de gerencial de poder gestionar y pedir, ¿verdad? O sea, a nivel macro puede tener una idea, ¿verdad? Pero si uno no hace las gestiones básicas y no dan las condiciones para poder hacerlo, no es tan fácil de conseguir, ¿verdad?
Claro, porque, perdón, sí, hay un mar de necesidades. O sea, todos los directores de región sanitaria seguramente le llegan con sus carpetas al ministro de Salud, porque en realidad en todos los departamentos hace falta. Sí. Mismo, usted nos dice en Concepción, ahora hay 8 camas de terapia intensiva y se necesitan en realidad 24 para una buena atención, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando
entre
yo...
adulto, niño y pediatría.
Claro, sí, neonatos. Sí, entiendo. En ese sentido, o sea, cuando yo hablo, yo cuestiono la capacidad política de los senadores y diputados regionales, sobre todo, porque en realidad para mí ese es el rol de ellos, ver la situación de su departamento y aportar desde su lugar, que tiene poder, para lograr mejoras en la calidad de vida de su región, ¿verdad? En ese sentido, la pregunta, no como un pecado de recurrir a un diputado, sino todo lo contrario.
Nosotros acá, realmente yo tenemos una situación, ustedes saben que el departamento de Concepción tiene un senador, es una senadora colorada, ¿verdad? Un diputado colorado, y después son todos liberales, ¿verdad?
Sí.
Pero tenemos muy buena, y el gobernador también es liberal, ¿verdad? Entonces, pero tenemos muy buena relación, digamos, entre todos, con el objetivo de fortalecer las medidas necesarias, ¿verdad? Pero tratamos de llevarlo bien en la parte técnica, esa es y con el respeto que cada uno se merece en sus diferentes lugares, ¿verdad? Cada uno está haciendo un espacio, porque no solamente es el tema de la terapia intensiva. El departamento de Concepción tiene demasiadas debilidades por su situación geográfica. Tenemos una cantidad tremenda de comunidades indígenas, ¿verdad? Aparte de eso, hay comunidades indígenas sentenciadas por organismos internacionales que también están a cargo de la primera región, ¿verdad? Independientemente que sea de otra región sanitaria, pero nos corresponde la atención a ellos por la capacidad de respuesta que se ha dado. Y estamos nosotros en un proyecto de trabajo interinstitucional, ¿verdad?, con el objetivo de ir potenciando varias estructuras, ¿verdad? Nosotros en este momento hemos ampliado la sala de diálisis y estamos en un proceso de plantear la construcción de todo un departamento de diálisis en base a la cantidad de pacientes dializados que se encuentran en este momento en el departamento, que no son de Concepción totalmente, sino uh-huh. Abarcamos San Pedro, parte de Amambay y parte del Chaco, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, estamos en un proceso de hacer un planteamiento en base a una estadística bien clara con el departamento de nefrología. Y otros puntos que estamos viendo de mejorar nuestras urgencias y algunos equipamientos en forma general a nivel distrital, porque realmente hemos conseguido bastante con respecto a personales que, lo doy un ejemplo, el Centro de Salud de Villa Hugo se mantenía con 3 médicos, hoy tiene 8, ¿verdad? El Centro de Salud de Vallemí era la misma cosa, tenía 3 médicos, hoy tiene 8 o 9 médicos en total. Entonces, hemos crecido de forma importante y a medida que hubo el crecimiento, la demanda fueron mayores en los diferentes puntos que estamos teniendo, ¿verdad? Y eso va a requerir presentar un proyecto bastante interesante para el 2021, ¿verdad? Con el objetivo de ir teniendo mayor capacidad de respuesta, porque queremos realmente, como Concepción, queremos ser un hospital general, ¿verdad?
Doctor, de estas 8 camas que dice en el departamento, ¿cuántas son para adultos y cuántas para niños y neonatos?
Todas son para adultos.
Solamente para adultos.
Y tenemos todas son para adultos y en este momento disponemos de una terapia de una unidad de cuidados neonatales intermedia Y ahora tenemos el sueño de que se termine la construcción y tengamos 8 camas también para pacientes de neonatología, uh-huh. Que está siendo construido en parte por Itaipú y en parte por el Ministerio.
¿Cuál es el lugar más próximo que tienen los pacientes infantiles y neonatos para ser terapia. Atendidos en terapia?
Bueno, en Santa Rosa, cuando no disponemos camas acá en el hospital para poder tener el soporte necesario, uh-huh. y después ya tenemos Coronel Oviedo y Asunción, que son los puntos más cercanos, por decirlo, porque tampoco Mampay dispone de terapia neonatal.
Pero Juan tiene terapia, pero no tiene neonatal.
No tiene.
Sí. Es sí. Igual que nosotros adultos, sí. También, 8 camas habilitaron sí, ahora. Sí.
Ahora, ¿cuántos kilómetros Santa Rosa es el más cercano ahí, no? ¿Cuántos kilómetros está?
200.
Doctor, y respecto al material humano, a los profesionales, si es insuficiente, ¿cómo se cubre esa necesidad? Para UTI, siempre hablamos de terapia intensiva.
Siempre hablamos de UTI. Bueno, nosotros en este momento, por suerte, acá hay una facultad de medicina, que es la Universidad Nacional de Concepción, ¿verdad? Que en este momento también en forma conjunta con el Ministerio habilitó la residencia de medicina familiar, por un lado, y tenemos la ventaja de que esta universidad, de la Facultad de Medicina, verá un altísimo porcentaje ingresan a la CONAREM, y nosotros lo que estamos haciendo es que todos los egresados de la UNC, que son también locales y concesionarios, se empoderen y puedan venir otra vez de vuelta a su ciudad, y de esa forma estamos completando el margen de médicos con especialidades en los últimos 8 años aproximadamente, ¿verdad? Porque anteriormente teníamos un número muy importante de médicos que no tenían especialidades, ¿verdad? Y hoy en día, sí, regresan y ya están con gran mayoría de ellos con especialidades, ¿verdad? Y eso es un dato muy importante para el departamento, ¿verdad?
Sí, así mismo, porque de repente creo que reumatólogos hay muy poco en Paraguay, en cifras. Es muy difícil.
Reumatólogos hay muy poco, nosotros disponemos acá en el departamento, ¿verdad? ¿Tiene? Y eso abarca, tenemos en el hospital un reumatólogo que tenemos gente incluso que viene de Pedro Juan Caballero para la consulta, ¿verdad? Uh-huh. Y parte del Chaco, ¿verdad?
¿Cuántos años tiene usted, doctor?
48 años.
¿Es concepcionero?
No, yo soy uno de los que vino detrás de una concepcionera.
Ah, bueno, entonces ya es concepcionero también.
Por adopción.
Sí, no, estoy hace 13 años estoy acá.
Se fue detrás de una concesionera y ahí ya está.
Doctor, ¿y qué tal los manejos políticos? Porque hay dos sectores, dos ministerios que están entrampados y por el tema de los vaivenes políticos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. ¿Cómo sigue siendo eso? ¿Hay presiones? ¿El director tiene que ser de un determinado sector político? ¿Cómo funciona ahora?
Bueno, en mi caso particular, yo voy a hablar del mío, ¿verdad? Sí. Yo soy médico militar, tengo el rango de teniente coronel, ¿verdad? Y no me guío por el tema político. Uh-huh. Sí, tengo que lidiar diariamente, ¿verdad? Con los autores políticos departamentales, ¿verdad? Pero lo hago en una forma técnica, ¿verdad? Y es una cosa que yo realmente respeto, porque hay mucha madurez política con todos los autores, ¿verdad? Y mucho respeto y diálogo, ¿verdad? Yo dialogo uh-huh. con todos para poder llevar adelante este proceso que no es fácil, ¿verdad?
Para mi diccionario, doctor, diferencia entre respirador y terapia intensiva.
No entiendo. No comprendí la pregunta.
En términos médicos, ¿cuál es más complejo? ¿La unidad de terapia intensiva, un respirador? Cuando uno dice, ahora en la pandemia pues aprendimos, no, hay tantos respiradores, no, hay tantas camas de terapia intensiva. ¿Cuál es la diferencia entre tener respiradores y terapia intensiva o es lo mismo?
No es lo mismo. Uh-huh. Un respirador yo lo puedo tener en una sala de urgencia, uh-huh. que nosotros le llamamos REA, que es respuesta inmediata al paciente, ¿verdad? Y lo mantener con un respirador solamente, ¿verdad? Y, sí. la unidad de terapia intensiva incluye todo un esquema de trabajo de personal especializado en enfermería, de personal médico, aparte de eso, un laboratorio que tiene que tener el soporte necesario para la terapia intensiva por el tipo de análisis que se practica, uh-huh. ¿verdad? Los procedimientos que se van a ir realizando, o sea, el equipo de cirujano que apoya a la terapia intensiva para el proceso, ¿verdad? Y todo el departamento médico, ¿verdad? Y medios, métodos diagnósticos, ¿verdad? Que se van realizando en ese cuadro.
Claro, pero tampoco el respirador es tan simple, porque por lo menos hablando con los infectólogos te dicen, no, un respirador colocar mal también puede causar la muerte. O sea, necesita claro. también un tipo de formación, ¿verdad?
Y requiere un tipo de formación porque uno calcula, por decirlo así, la presión de oxígeno que va a dar, ¿verdad? De acuerdo al peso corporal del paciente, de acuerdo a la patología del paciente, uh-huh. ¿verdad? La presión y la frecuencia lo hace en base a cada patología. Uh-huh. Entonces son situaciones un poco diferentes. El respirador es un equipo, sí. pero ese respirador es un equipo biomédico, y ese respirador requiere de un equipo humano para que pueda funcionar como corresponde, ¿verdad?
¿Respirador es igual a ventilador?
Sí, se lo puede llamar también así, ¿verdad? Pero es una... ventilar o respirar, ¿verdad? Son dos formas de decirlo. Es una... pero técnicamente hablando no es lo mismo, ¿verdad? Ventilar, ventilar es soplar, ¿verdad? Y respirar es otra cosa.
¿Cuántos respiradores tienen en Concepción?
Nosotros disponemos en total de 12.
12.
¿Verdad? Porque 8 son los que se encuentran conectados al paciente, uh-huh. y cuando vos lo desconectas a uno de ellos, ¿verdad? Se procesa todo el proceso de esterilización de uno de ellos y el otro ya empieza a entrar en forma inmediata para el uso con otro paciente, ¿verdad?
Uh-huh. Por ejemplo, hoy tienen un paciente con coronavirus internado en terapia intensiva y sí. ¿Las otras camas están utilizadas o no?
Las otras camas están utilizadas. Bueno, hoy tenemos 7 pacientes internados en terapia intensiva hasta anoche, ¿verdad? Hoy esta mañana todavía no recibí el reporte porque estoy manejando el campo ahora. Y de los cuales son 3 pacientes respiratorios, o sea, son otras causas de neumonías que están internados, y 4 polivalentes que están entre pacientes por fracturas que entraron graves, otro por infartos y otras patologías, así que están relacionados, ¿verdad?
Pero generalmente están ocupadas esas camas.
Generalmente están ocupadas el 80% de las camas. Como le dije, ¿verdad? Nosotros no solamente somos Concepción, sino también recibimos pacientes como todas las terapias intensivas del país, reciben pacientes de cualquier parte, ¿verdad?
¿Cuánto es el presupuesto anual de ese hospital?
Bueno, nosotros tenemos una disyuntiva tremenda, ¿verdad? Porque el ministerio absorbe muchísimos gastos. Uh-huh. En forma general, no en forma como un presupuesto propio de cada hospital, ¿verdad? Y esa es una cosa que estamos viendo en la forma de... porque nosotros tenemos 50 mil millones de guaraníes, ¿verdad? Que es el presupuesto de la primera región sanitaria como tal, ¿verdad? Pero se gasta mucho más porque el ministerio absorbe mucho más de lo que tenemos presupuestado, ¿verdad? En forma general, ¿verdad?
Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Probablemente nos extendimos un poco la nota, pero queremos conocer un poquitito más. Ayer el director de la novena región sanitaria, Paraguarí, nos contaba que ellos no tienen una sola cama de terapia intensiva. Paraguarí, capital departamental. Y usted nos habla de ocho camas de terapia intensiva en Concepción, pero donde prácticamente todas las camas de terapia intensiva están siendo utilizadas hoy. Solamente un caso de COVID está un paciente ocupa una cama y el resto tiene otro tipo de dolencia.
Así mismo, y eso es una cuestión muy dinámica, ¿verdad? Es muy dinámica. Hay semanas que tenés 4, hay semanas sí. que tenés 7. La semana anterior tuvimos las ocho camas ocupadas, ¿verdad? Y eso es, un día tenés 4, otro día tenés lleno, ¿verdad? Ese es el mecanismo normal de la terapia intensiva.
Pero ocupadas por otro tipo de...
otras dolencias.
Otras dolencias. Uh-huh. Sí, nosotros realmente hemos separado 4 camas para COVID y 4 para polivalentes. En el área que corresponde para COVID no entra otro tipo de paciente, ¿verdad?
Pero ¿y si tuvieron...?
Solamente problemas respiratorios, ¿verdad?
Pero si tuvieron las 8 camas ocupadas, ¿quiere decir que hubo 4 personas con COVID?
Cuatro pacientes respiratorios de neumonías graves en adultos mayores, ¿verdad? Que tuvimos.
Salió negativo al COVID.
Salió negativo al COVID y gracias a Dios salieron todos los pacientes. Eran todos pacientes por encima de 80 años en un momento dado, ¿verdad? Que teníamos, ¿verdad?
Doctor, que tenga buen día. Muchas gracias. Muy amable.
Un placer. Gracias, Carlos.
Adiós. Hasta luego. El doctor Hugo Cabrera, director de la Región Sanitaria de Concepción.